Daniel Pazman, como todos los años. ¿Cómo andás, Daniel?
Muy bien, acá estamos, como podemos, no como queremos.
¿Cómo te trató el 2015? ¿Y qué esperas del 2026? ¿El 2025 y qué esperas del 2026?
Me fuiste una época, esta Cristina de presidente entrega el mandato, ya me hice otra.
No.
Vence los ROC 15, la deuda que dejó Dualde en 10 años en bono, que después lo pagaron.
Bueno,
este...
25, ¿y cómo, qué esperas del 26?
Mirá, voy a ser pragmático, como decía Menem, objetivo, mal. Yo, vos sabés que tengo un juicio internacional, bueno,
sí.
Una de mis abogadas es la doctora Elisa Carrió, y tenemos que esperar las resoluciones internacionales, tanto de la Comisión Interamericana como de la ONU, que hay un tratamiento en el periodo de sesiones del 9 al 13 de febrero en la ONU, y en la CID seguramente ante marzo tocarán el caso nuestro, porque en la Argentina realmente hablamos con la doctora y dice: Daniel, tengo una excelente relación personal, dice, ¿cómo está esto? No se están respetando compromisos internacionales, no se están leyes, nada, esto es sálvese quien pueda. Así que y especialmente en lo personal, con mis hijos, mi familia, mis cosas, bien.
Yo estoy
bien, tengo que agradecer a mi Virgen de Guadalupe, de Santa Fe, y a la Medjugorje de Bosnia y Herzegovina. Estoy bien, no tengo de qué quejarme, pero evidentemente podríamos estar mucho mejor. Me han hecho en la Corte de la Provincia, en la Corte Nacional, han hecho cosas lamentable, que se fueran mis pocas creencias que tenía por respeto a mi querido país, la República Argentina. Veo que está mancillado por el suelo, embarrado, bochornoso. Esa es la situación personal. Y si lo vemos socialmente, una pena que es un país fallido. Hoy tenemos un país fallido. Me acaban de pasar unas imágenes de la fauna de las Islas Malvinas, y no sirve nada, las Malvinas no es por nada, pero nos han vaciado el país. Hace esta semana vendieron allá el Chocón, Cerro Colorado, lo están rifando, el litio, los minerales lo están rifando, tanto que hablamos de vaca muerta, van a ser 10 vivos que se quedan,
claro,
con todo el patrimonio. Entonces vos ves que es un año malo. Para el 26, ¿qué veo? Primero, como vos bien dijiste, cada vez que llovió paró, no hay mal que dure 100 años, hay que tener fe, esperanza y decirle a los ciudadanos que no hay que bajar los brazos y hay que meterle con todo para adelante, porque, reitero lo que dijiste, esto no es para toda la vida. Acá nosotros venimos de un cuadro eleccionario donde que mi lectura personal es que el 60% de la gente no votó esto. Por eso ayer, cuando un semanario local dice no votan lo que dijo la gente, sí, se unieron radicales, con los otros son la mayoría, y respetan lo que los votos de ellos le dijeron que hagan,
claro,
y respetan. Hay que saber jugar la mayoría y minoría. Hace 2 años tenemos al revés, el 60% votó a este gobierno y el 40% no. Hoy tenemos que el 60% no lo votó y el 40% sí. Entonces, vos te haces un esquema. Yo estuve hablando con consultores de un estudio económico, con el mismo grupo de la doctora Carrió, con la gente de la bolsa, y vos te das cuenta, haces un estudio del 20-30% de la población de la Argentina, está muy bien, y este gobierno les favorece. ¿Por qué? Porque están ganando sueldos de 3 millones de pesos, de 5, de 7, de 10, de 12,
claro.
Hay gerentes, hay aceiteras que tienen un staff impresionante, gente del campo que está muy bien, hay sectores que importadores que venden muy bien, entonces eso tienen staff en los countries, yo lo veo en Canning, que son sueldos muy interesantes. Entonces, con esos sueldos, con ese ingreso, no tenés inflación, te vas a Disney, te vas afuera, en dólares estás barato, importás la ropa de China, de lo que quieras, al contrario, te estás viviendo muy bien. Entonces, ese sector es el que realmente el núcleo, que para mí rondará un 30%, el núcleo fuerte del gobierno. El resto no entra en este esquema. Somos 50 millones de habitantes, 20 pueden más o menos remarla, 30 quedan afuera. Puedo decir, con este esquema, ¿el gobierno puede seguir adelante? No, porque es mentira el superávit fiscal, es mentira. Vos amortizás la deuda terrible que ha tenido. ¿Por qué pedís deuda si tenés superávit?
Claro.
Si vos ganás 10 y gastás 7, con los tres pagás la deuda que tenés y cada vez debes menos y te vas haciendo la casita, que yo, no, el gobierno cada vez endeuda más. Hace 15 días, como decía mi agente de bolsa, el gobierno salió a buscar 2.000 millones de dólares en el mercado local y internacional, pagando un interés del 6.5%. Renovó 900, apretando a todos los bancos locales, no hubo un inversionista de afuera que compre esos bonos, y el 9.5-10% de interés. Ayer la tasa interbancaria llegaba al 140% para tapar los 250 millones que liquidaron en un día. Entonces, esto no hay superávit, porque si hay superávit, ¿por qué faltan? ¿Por qué seguimos con las pelotas de deuda? Hay que pagar deuda con más deuda. Entonces, si hay superávit, se tiene que achicar. No, se incrementó en una forma estrepitosa la deuda. ¿Producto de qué? De que gastás más de lo que ingresás. ¿Por qué? Porque con lo que produce la sociedad argentina, el campo, que vos ves las hectáreas sembradas, sacando la cosecha de Alberto Fernández de la sequía, que disminuyó, pero a promedio estamos en los niveles normales, no es que está todo el mundo sembrando. Claro. Estamos ahí. Y claro, es más, no te alcanza para el piso en Rosario, como venían los cosechadores de Santa Fe, cosechaban un departamento para los chicos, un auto, remándola. Claro. Con su tema. Todo lo que rodea el campo, la metal mecánica, en Santa Fe está destruido. Desde Basal, las cosechadoras, la suipachense que quebró, está terminado el tema. ¿Por qué? Es en el venado tuerto, porque te conviene más importar que producir acá. Entonces todo ese remanente no te alcanza al gobierno para recaudar fondos. No hables de aumentar los sueldos. Entonces vos tenés el 26, vas a tener los jubilados que no le, con este presupuesto que votaron, van a estar muy mal, lamentablemente. Los empleados públicos van a estar muy mal. Los empleados privados, excepto muy cuestiones de energética, agarrátela con la mano, dos o tres cosas, pero por lo general no va a haber aumento de sueldo de nada, entonces no se va a activar el consumo. El producto del turismo, cero, porque la gente se va a veranear más afuera que adentro porque le conviene.
Claro.
Entonces, estos números te traes las importaciones, cada vez necesitas más dólares para pagar lo que importás, y los dólares que se van del turismo, y los recursos son los mismos y escasos porque se produce menos. Entonces esto no cierra, no cierra. Ahora, ¿qué pasa? Lo que es bochornoso para mí, lo que está pasando, es que vos decís, este 60%, ¿quién lo representa? Y ahí viene la justificación que tengamos este gobierno, porque vos te das cuenta que el peronismo, decís, con lo nuestro no alcanza, tenemos que armar. Pero vos te vas a hablar con Kicillof, está enfrentado con la Cámpora, todavía no se pusieron de acuerdo. Acá quedó demostrado con las elecciones que desdoblaron, había que desdoblar. Cuando fueron la primera elección, ganó el peronismo. A los dos meses, que Kicillof parecía como la figura de la oposición indiscutible, a los dos meses le gana Santilli. Se terminó ya la imagen otra vez. Ahora largaron en punta con la campaña de Kicillof. Bueno, vayan a una interna todavía. ¿Por qué tanto apuro uno, el otro no? Entonces ahí es donde viene el tema. Andá a juntarte, andá a juntar mayorías. Entonces quedaron los gobernadores por un lado, el peronismo roto por el otro. Entonces la gente dice, ¿cuál es la alternativa a esto? Tienen que dejar los intereses partidarios, la sillita, que yo lo venía pregonando y lo sigo pregonando por Lobos, que tenemos que pensar en un frente en los ciudadanos de Lobos.
Claro.
Porque si seguimos buscando el interés de cada uno, vivimos lo que vivimos. Lo que está pasando acá es lo que está pasando también en el país. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que tenemos un referente de los concejales del oficialismo pasándote todos los días información de que si Cristina tiene la pulsera, si le robaron esto, si Devido fue preso, si del otro, y él está cobrando los sueldos para tratar proyectos y soluciones a los vecinos de Lobos. Y yo quiero saber por qué cambiaron el comisario de Lobos. Vamos a los temas concretos. ¿Había cocaína en el despacho del comisario? ¿Había una ruptura entre dos distribuidores? ¿Y por eso lo rajaron? Entonces, si yo soy intendente, si yo soy Ruston, Julito Ruston, ¿cómo te va? Decime a la sociedad, ¿por qué cambiamos el comisario? Hablamos tanto de seguridad. Andate al jefe de la provincia y decís, señores, ¿qué pasó acá en la policía? Yo soy intendente, tengo que decirle a la comunidad lo que pasa. Tengo que mandar a la tosquita y me agarran el patrullero a los cascotazos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tomemos el toro por las astas. Entonces ahí ve los concejales todos que están tirando afuera, siguen cobrando. El intendente el otro día chocó por quinta vez, le hicieron la alcoholemia, no tenía nada que ver, estaba bien o no. Entonces, acá se tapa todo, Alberto, como siempre.
24 de la noche, están las imágenes y una vecina relatándolo, la puerta del teatro abierta, una camioneta municipal estacionada frente sí. al teatro italiano, y cuando vos preguntaste esto oficialmente, la policía te dice, no, era un perro callejero que duerme ahí.
Bueno, y a las 10 tenía que venir el 10 de diciembre a la Asunción de la autoridad y no vino porque estaba mal y después...
¿Cómo entendés?
No, es cualquiera esto. Bueno, pero por eso yo te digo, Alberto, concretamente, el 26 la gente no tiene que bajar la guardia, pero tiene que salir de la siesta. Si vos no le exigís a estas autoridades, va a pasar lo mismo.
Claro.
Entonces vos decís, vamos a tener proyectos, porque que viene, yo tengo 10 proyectos. ¿Qué proyectos si no hay un mango? ¿Cómo sacamos los pocos recursos que hay en Lobos, que encima tenés personal municipal y estás terciarizando? Es un desastre esto lo que está pasando. Entonces vamos a los temas concretos. Recién estabas hablando con el tema del agua que te decía. Yo vino el intendente de firmar a decir, hay que hacer una osmosis inversa, todos palo en la rueda. Convoqué a todos los partidos políticos. Es un tema de por de encima todo. De los partidos. No, nadie te regala nada acá. Como digo Menéndez, con las 30 granitas que está puesta para las 30 viviendas, que está, tengo la constancia, se actualiza y todo, no se pusieron de acuerdo para arreglar 30 viviendas que está la guita, terminal, la están saqueando. Entonces ahí vienen los partidarios que nadie te saca la silla. Entonces, si no, pero vamos enfrente, sí, pero vos venís al peronismo. Pero no, hagamos otro, no, pero vos venís al radicalismo. Entonces están todos desguazados, no hay una alternativa nacional que te pueda contener a la gente y le diga, señores, esto no es así, a la juventud. No es así, señores, ya lo pasamos, ya lo experimentamos con políticas nacionales, con incremento de la producción nacional, con créditos que den, estaba el Banco Nacional de Desarrollo para desarrollar las pymes, para desarrollar la producción y exportar.
Estaba la Junta Nacional de Granos.
Exactamente, entonces mi hija 20 años en Cancillería, se fue a Cancillería y dice, papá, el puesto mío lo tiene el hijo del que está en la Cancillería ahora, viendo ripio a ver a cuánto cotizó, si no le exportamos nada a nadie. Me veo la actividad privada, esto no tiene sentido. Entonces, vos te das cuenta de un país, ya te digo, fallido. Entonces te duele, porque yo vengo de productores que se rompieron el lomo laburando toda la vida, produciendo, creando fuente de trabajo, compartiendo con la personal, ganaba plata la empresa, hacíamos cogestión, habilitábamos un poco de acciones a los más destacados, para hacer una familia, para progresar, exportar, exportábamos a los países árabes y todo. Y ahora vos te das cuenta que no, tiene que venir todo de China porque es más barato. Que ni Trump, tanto que le chupan la que te dije a Trump, ni Trump para Estados Unidos hace lo que estamos haciendo nosotros para Argentina. Esto es un desguace, no existe esto. Entonces estamos en este tema, tenemos que tener la esperanza, la fe, y unirnos, trabajar para exigir a la clase política y empezar por Lobo, por la casa. Yo, mira, en este momento tengo un tailandés que estaba con ganas de invertir. Hablamos por el tema Lobos. Pero vos lo ves al intendente de San Vicente, a Cani, Esteban Echeverría, pero lo atienden así. Y vos tenés el agua que todavía tiene arsénico y nos estamos peleándolo diciendo, no, mentira, mugre por todos lados. La seguridad que no tenés acá, es decir, yo tengo un club habilitado para hacer torneo internacional de tenis, ¿qué va a hacer acá? No se puede, claro. Es inviable. Y vos decís, una pena porque hay un colegio como Horizonte, que pueden traer los chicos para hacer un country con un colegio privado, desarrollar turismo, y bueno, hay que hacerlo, vamos a tener que hacerlo porque luego no se va a morir, pero hay que cambiar drásticamente el enfoque,
el chip de la cabeza de aquellos que supuestamente dirigen,
sí.
Y lo único que hacen es saciar sus propias necesidades,
y bien saciadas, y
ya,
ya hay gula acá.
Sí.
Así que bueno, yo le pido a la gente que tengamos esperanza en un 2026 mejor, que unidos tenemos que transformar la realidad y que no tenemos que dejarnos ganar por la desesperanza y exigir a las autoridades que cobran para eso, ¿no?
Pasó por la mañana en este prácticamente último día, porque ya mañana cada uno anda haciendo sus asuntos. Nuestro querido amigo Daniel Pazman, gracias Daniel, que tengas un buen año.
Igualmente, muy buen año para todos.